Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba a través de Radio Martí. Bueno, hoy tengo al lado mío a una mujer cubana cuya carrera como escritora, directora y dramaturga se consolidó prácticamente fuera del país. Y me estoy refiriendo a mi querida Nixie Grau. Bienvenida, Nixie, a Las Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari. Un gusto estar aquí contigo y en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Bien, naces un 3 de agosto de 1970 en Villa Clara, en Remedios.
En Remedios.
En lindo lugar. ¿Lo extrañas?
Sí, extraño a mi pueblo. Es lo más que extraño realmente de Cuba es mi pueblo y la gente.
¿Cómo fue la infancia de Nixie Grau, su familia? ¿Cómo comienzas tú tu desarrollo? Fuiste una niña que me imagino que tuviste que ir al campo, a la escuela, estudiaste en Villa Clara, estudiaste en La Habana.
No, bueno, en la infancia estudié en Remedios, en el pre en la calle y en la escuela en la calle.
¿Qué quiere decir en la calle?
Bueno, quiere decir que no estaba becada, que ya no estaba en esa EBU, la gente trabajaba en el campo y eso. Siempre me incliné por el tema de las artes desde niña, pertenecía al movimiento de aficionado que había, me metí en todo cuanto teatro se hacía en el pueblo, me gustaba escribía poesía, escribía teatro también un poquito de niña, y siempre estuve vinculada al teatro y a las artes. Viví una infancia, yo diría que tranquila y como en una burbuja, ¿no? Estaba como metida en una...
¿Cómo era tu ambiente familiar? ¿Tu mamá, tu papá, cómo hermanitos, en fin?
Sí, sí. Bueno, vivíamos en un pueblo chiquito. Mi papá era un matemático. Era una persona que se dedicó toda la vida, murió hace muy poquito. Se dedicó a la ciencia, ¿no? Trabajaba en el tema de la lógica, de la matemática. Me encantaba verlo como él se concentraba siempre en sus cosas. Era una persona muy metida en su trabajo, profesor universitario. Y mi mamá era una mujer muy alegre, que siempre se dedicaba, ella era la como la que organizaba todas las cosas familiares, ¿no? Mi mamá todavía está conmigo, es una persona muy...
Vino recientemente a
visitarme, ella vive en Costa Rica, es una persona que sigue conservando la juventud, la alegría, ella vive con mi hermana.
Cuéntame de ese encuentro, ¿qué tiempo hacía que no se veían tú y tu mamá?
Bueno, hace poco nos habíamos visto un poquito antes de la muerte de mi papá, ella estaba separada de mi papá, pero también lo quería mucho. Y ella siempre me visitaba cuando vivía en Ecuador. Tenemos una relación muy bonita. Y como te decía, ella prácticamente vive en Costa Rica, donde tiene residencia. Mi hermana vive en Costa Rica, entonces ella vive allí. Y mi mamá es una persona que siempre me ayuda mucho, me transmite mucha energía positiva. Y así mismo era mi infancia, era un hogar donde vivían cuatro abuelos en una misma casa, en una casa grande, colonial, los padres de mi mamá, los padres de mi papá. Yo vivía en ese mundillo pequeño, allí íbamos a la playa siempre.
¿Eras la mayor, la mediana?
Soy la mayor, tengo dos hermanos más pequeños de mi mamá y mi papá.
¿Todos están fuera de Cuba?
Todos están fuera de Cuba.
¿Están fuera del infierno?
Todos. No tengo a nadie ya en Cuba. Entonces, pero después me fui a La Habana en el año 88 y ahí empecé a pasar los trabajos más grandes del mundo.
¿Y por qué? ¿Por qué te vas a La Habana a estudiar?
Me voy a La Habana a estudiar en la Escuela de Arte, a la Escuela Nacional de Arte primero, donde estudié teatro, y luego estudié en la universidad, en el ISA. Ahí estudié cine y televisión. Y bueno, primero pasé los 3 años eso en un albergue en La Habana, que fueron unos años...
Cuéntame del albergue.
Ay, Dios mío, Cari. Ay, Dios mío.
Me imagino.
No, tú no te puedes imaginar. Es que eso era una cosa... vivíamos todos primero en un lugar como era como un... era como una cosa inmensa, ¿no? Donde no había privacidad de nada.
Claro.
Todo el mundo allí.
Que los albergues ya se dicen son albergues, lugares de tránsito.
Era una cosa tremenda, con una época del año 88, que eso fue una hambruna, pero realmente una hambruna. En el año 88, toda la gente que llegamos a La Habana desde la provincia, nos encontramos con una situación realmente... que de verdad que yo a veces hablo con mis amigos que estábamos ahí y recordamos que a veces íbamos y recogíamos del piso lo que la gente dejaba.
¡Qué horror!
Te lo juro. Y éramos estudiantes y todo, pero era una época muy dura el año 88. Y en esa época conocí a Leo, que en ese momento era mi profesor de actuación, y nos enamoramos y empezamos a vivir. Pero imagínate que era una época en la que no había casas, donde, o sea, ninguno de los dos éramos de La Habana y no teníamos donde vivir juntos.
He oído muchas referencias de matrimonios que se casaban y cada uno vivía en la casa de la familia y tenían que ir a ciertos lugares para poder tener un poco de privacidad.
¿Tú no te imaginas los lugares donde nosotros íbamos a tener privacidad? O sea, no. Tú no te puedes imaginar. Y los lugares donde no teníamos ninguna privacidad, igual teníamos que estar. Él vivía con su...
Nixi, te tengo que hacer esta pregunta, porque
dime,
sé que tú eres una mujer de una profundidad muy grande y muy inteligente. ¿Cómo se puede vivir así día tras día y conformarse?
Bueno, yo creo que en realidad uno no se conforma. Uno tal vez no encuentra la manera de demostrar la inconformidad. Tal vez se limita a expresarse, tal vez se limita a huir, tal vez se limita hacer lo que hay que hacer, pero uno no se conforma. Yo no creo que haya conformidad. Yo por lo menos no tenía ninguna conformidad. Teníamos una ansiedad y yo y mi generación entera. O sea, todo el mundo era una ansiedad, una necesidad de romper con todo, de huir, de salir, de... Lo que pasa es que tal vez no sabíamos cómo hacer las cosas. Entonces, pero conformidad, no.
¿Qué
no
nivel creo. De información, tú que eres una mujer informática y estás siempre al día de tantas cosas, y además por tu propia carrera, ¿cómo era el nivel de información que tenían ustedes de qué pasaba en el mundo exterior? En Cuba hay una emisora, hay emisoras estatales, el periódico es estatal, todo es estatal, o sea, hay una manipulación mediática muy grande que lejos de ser informativa es más bien de cortes de fumigación ideológica. ¿Cómo sabían ustedes que había un mundo exterior que era distinto al que ustedes estaban viviendo?
Sí, era bueno, primero... hubo una época en que yo reconozco que no sabía, estaba como un mundo que no existía. Luego, cuando me fui a La Habana, cuando empezó que se abrió un poco la entrada del extranjero a Cuba.
Pero la entrada del extranjero se abrió en el año 1978, uh-huh. Cuando muy hábilmente el señor que está en la piedra, que fue el que rigió los destinos de Cuba, uh-huh. Los tuyos, los míos, los de todos los cubanos, vio que la Unión Soviética venía abajo.
Sí.
Y decidió que él tenía que seguir viviendo como un parásito. Uh-huh. Y entonces le dio entrada a lo que fue la comunidad cubana en el exterior. Y desde luego la ficha de cambio, pues fuimos un grupo muy grande de expresos y expresas políticas. Porque él siempre ha usado... a los prisioneros como fichas de canje de ganar concesiones, en fin, y en este año, ¿cómo es posible que me hablas del 88 y en el 78 ya existía una comunidad que iba y que les estaba mostrando al mundo? Y de hecho por ahí vino el Mariel.
Sí, en esa época,
la embajada del Perú.
En esa época yo tenía todavía 8 años. Y vivía en un pueblito, no tenía realmente acceso a la información que hubiera querido tener realmente, ¿no? Todo lo que me llegaba era a través de los medios oficiales.
Controlados.
Controlados totalmente. Entonces, era muy difícil para mí en ese momento saber, pero cuando ya me fui a La Habana, realmente sí vi muchas cosas, empecé a chocar con una realidad que realmente estaba bastante lejos de mi realidad, de mi pueblo, y empecé a ver las diferencias, empecé a ver la gente que sí estaba relacionada con el gobierno, empecé a ver las casas de gente, empecé a ver el que venía de afuera.
Empezaste en dos palabras a ver que ellos vivían de una manera, predicaban de una manera, y vivían de otra. Y les decían a ustedes que
había que pensar de otra.
Sacrificarse de eso, muchísimo, sí, por lo,
exacto,
que ellos no se sacrificaban.
Y que tal sacrificio, y que tal sacrificio no era real, sino que era un sacrificio solo para los que tenían que sacrificarse, que éramos nosotros, porque yo sí no tenía ningún acceso a nada, no era familia de nadie, no tenía.
Pienso que en el año que tú naces, tú eres una generación que pudo ser el hombre nuevo, el hombre verdaderamente útil para la República de Cuba, para Cuba, como tal, si se lo hubieran permitido a las autoridades, porque tu generación viene prácticamente después de la mía. O sea, la diferencia son unos 10 años generacionales, pero nosotros habíamos conocido una república.
Claro, nosotros no conocimos
Teníamos
nada.
Una referencia histórica. Ustedes nacen ya bajo un sistema que se instaura en el 59, bajo un clima de terror y de represión muy grande. Y yo me imagino que la misma familia, de familia en familia, iba legándole a ustedes ese miedo, cállense la boca para que no les pase lo que le pasó a los otros, que se reviraron, fueron fusilados, fueron encarcelados, fueron desaparecidos, no se sabe, se iban del país. En fin, que ellos crearon como que una, diría yo, una cortina de bambú alrededor de la isla de Cuba, pero hicieron de cada familia cubana una isla.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en general, bueno, la generación de mis padres también fue una generación que prácticamente nació con el comunismo, porque cuando coge el poder, el comandante Polvo, como dice Gilbertico, mis padres tenían 5 o 6 años, o sea, ellos son gente que tampoco vivieron eso. Entonces fue algo que, como tú dices, yo creo que hubo una generación que en principio creyó y luego se decepcionó, pero ya era demasiado tarde.
Claro.
Ya toda esa gente estaba involucrada, de alguna manera. Bueno, mi familia no se involucró nunca en esto, pero estaban ya con el miedo en las venas, no querían querían protegernos de alguna manera, y creo que mi generación creció bajo esa supuesta protección. Y ya cuando fuimos grandes y abrimos los ojos, era como que, desde mi punto de vista, interpretándolo desde ahora, ¿no?, era como que todo estaba perdido ya y que había que salir.
Claro. Entonces, ahí es donde sales a Ecuador.
Y ahí es cuando mi generación, que prácticamente, que bueno, también es la generación de Judith, que somos de la misma época, de Iracema y todo eso, nos fuimos todos. Nos fuimos de Cuba. Fue una generación que se fue. Yo no tengo amigos en Cuba prácticamente de mi edad.
El escape.
El escape. Fue la generación.
La libertad individual.
La libertad individual. Exactamente. Eso fue lo que todos buscamos de alguna manera, y cada uno salió como ratones de la ratonera, huyendo de aquello. Entonces nos fuimos y fuimos construyendo una vida fuera, ¿no? Y somos producto de esa época, yo creo. Somos producto de esa necesidad de huir, y estamos dispersos. Somos una generación que no tenemos una familia.
Judíos.
Exacto, somos una generación.
Judíos caribeños.
Tengo un hermano en Londres, una hermana en Costa Rica, una madre. Entonces, no tenemos un lugar nosotros.
¿Sabes que eso que tocabas de decir me toca? Y te digo por qué. Porque no solamente ese régimen perverso destruyó la familia in situ, sino que también la dispersó.
La dispersó.
La dispersó por el mundo. O sea, yo creo que no ha habido un sistema, por llamarlo de alguna forma, un grupo de hombres que odiara tanto al cubano como este que se instauró en el poder. Pero no vamos a hablar de cosas más gratas. En el año 2015 vienes de Ecuador. Ya tenías dos niños. Ya estamos casadas con Leopoldo.
No, yo estoy con Leo desde el año 88.
Bueno, pero ya estamos casadas con Leopoldo.
Sí, ya estamos.
Ya. Con Leopoldo. Tú y yo nos casamos con Leopoldo.
Tú y yo nos casamos.
Yo adoro a Leopoldo.
Yo también.
Es un sol, yo lo sé.
Sí.
Entonces llegas a Estados Unidos. Y ¿Qué pasa ahí?
Ay, Dios mío, eso es otro, el segundo exilio. Llego a Estados Unidos, bueno, vengo de Ecuador, donde ya había logrado tener como un estatus, sobre todo profesional, que es el que más duele perder.
¿Lograste hacer carrera en
Logré
Ecuador?
Logré hacer una carrera tremenda, dirigí cine, dirigí televisión durante mucho tiempo.
Ajá.
O sea, logré realmente muchas cosas que quería a nivel profesional.
Una preguntita, ¿hiciste en Cuba cine o televisión?
Bueno, en Cuba realmente yo me gradué en el año 97 de Lisa y en el mismo mes que me gradué me fui. Entonces no hice mucho, pero sí hice un documental que fue mi tesis, que sí quiero decirte, que se llamaba Punto Suspensivo y hablaba sobre el suicidio en los jóvenes en Cuba.
¿Qué tema?
Entonces, el tema del suicidio. Y esa fue mi graduación. Fue un documental donde yo entrevistaba a jóvenes que se habían prendido candela, que es una de las formas en que se suicidan más
los
jóvenes.
Otros que se inyectaban sangre de sida.
Sí, bueno, de ese no tuve ningún caso entre mis entrevistados, pero sí también supe de esa idea. Entonces, esa fue mi digamos que el único trabajo que hice como director en Cuba, que gané algunos premios y todo, sobre todo premios de la misma universidad donde estudié. Y después de eso me fui. Después de eso me fui y en Ecuador hice todo.
¿Qué te motiva si estabas en Ecuador, no? Con una carrera próspera venir a Estados Unidos. ¿Cuál era la inquietud?
Bueno, mi inquietud era que pasara en Ecuador algo parecido a Venezuela.
Estaba Correa.
Entonces yo escuchaba el discurso que ya conozco. Mi esposo también, Leo, que...
Conocíamos la Correa
y dijimos, nos va a coger otra vez lo mismo. Y no quería eso para mí ni para mis hijos.
Claro.
Y si no lo quería, y si me fui de mi país, donde realmente tenía mis raíces, imagínate otro país que por muy lindo que fuera conmigo y bueno, no tenía yo nada como para quedarme ahí aguantando aquello. Entonces decidimos venir para acá, ya conocíamos Miami, teníamos familia aquí y siempre había sido como algo que teníamos entre manos, ¿no? Pero no nos habíamos decidido. Ante esta situación que empezó a apretar un poco allá y todo, y dijimos, se va a acabar esta opción de realmente llegar a un país donde realmente vamos a poder tener libertad. Y entonces dijimos, vámonos. Y vinimos para acá. Y bueno, fue un paso duro de todos modos, porque aunque creo que... Yo a mí sí me gusta Estados Unidos, me gusta Miami, y no me quejo para nada de estar aquí, pero sí perdimos muchas cosas, porque... A diferencia de cuando salimos de Cuba, que nos fuimos sin un centavo y sin nada que perder salvo la familia y la tierra, de Ecuador sí dejamos cosas. Mi esposo tenía una escuela de actuación por la que había trabajado durante muchos años y que había levantado literalmente. Y yo tenía una carrera muy fuerte allá, que hasta hice, como te decía, hice hasta mi primer largometraje, que fue mi ópera prima, con la que tuve muchos premios. O sea, tenía una carrera próspera que tenía que dejar, pero creo que valió la pena.
¿Los ecuatorianos tenían algún tipo de prejuicio con que ustedes triunfaran y crecieran en el país? Y cuando hablo de los ecuatorianos, no estoy hablando a nivel gubernamental, sino a nivel de pueblo, a nivel de contacto profesional. ¿Se llevaban bien con ustedes?
Mira, nos llevábamos bien con los ecuatorianos, pero sí hubo una época posterior a la nuestra. Nosotros llegamos en el año 97, cuando no había casi cubanos en Ecuador.
Ya.
Luego, en los últimos años, sí hubo un rechazo a los cubanos en Ecuador. Sí hubo... porque Ecuador se convirtió en un lugar donde los cubanos empezaron a llegar también desesperados, porque era un momento en el que solo había visa para Ecuador, o sea, solo se podía entrar sin visa en Ecuador. Entonces empezaron a llegar muchos cubanos y recuerdo incluso que había un letrero en Quito que decía no cubanos. Ese letrero a mí me chocó porque yo sentía que era conmigo, o sea, a pesar de que yo llevaba muchos años ahí, yo sentía que ese letrero también era conmigo. Y muchos cubanos fueron rechazados en trabajo y en todo en esa época en Ecuador.
Ahora vamos a el punto que yo quería llegar contigo, porque me imagino que la propaganda castrista habrá tenido pues palabras muy fuertes contra ciertas figuras del exilio que lucharon contra esa tiranía, y llegas tú y de pronto caes dentro de un proyecto con tu gran amigo y compañero Lilo Vilaplana, que se llama Leyendas del Exilio.
Sí, así es.
Tú has sido escritora de varias leyendas. Has sido quizás la que ha exprimido a las leyendas para que le cuenten lo que no quieren contar. ¿Cómo te has sentido cuando conociste a alguna de estas figuras? Cuando supiste su historia, ¿tenías alguna referencia anterior de ellas? ¿Y cómo te impacta?
Bueno, a ver, cuando ya yo empiezo aquí en el proyecto Leyenda del Exilio, ya yo no era ninguna niña inocente. Ya yo sabía, yo había visto cosas que descubrí en mi época fuera de Cuba, obviamente. Había visto videos, había visto, por ejemplo, el tema del remolcador, que fue algo que descubrí fuera ya cuando estaba en Ecuador. O sea, ya yo no estaba ni remotamente ciega con nada, ni nada me sorprendió. Pero sí me impactó mucho la historia de primera mano. O sea, sí me impactó conocerte a ti, ver desde ti, de tu carne propia, desde tu historia, el tema de la prisión de la mujer, por ejemplo, conocer a otros que vivieron la prisión también desde su posición de planta.
¿Te imaginaste que cuando tú, en el año 70, naciste, existía un presidio que contenía encerrada a más de 5.000 mujeres?
No me lo podía imaginar.
¿Alguna vez escuchaste dentro de Cuba algo?
No, nunca escuché dentro de Cuba eso, y realmente sí es muy impactante. Y escuchar, por ejemplo, gente como Agapito que contaba desde su historia cómo mataron a sus familiares.
¿Qué leyendas has escrito tú?
Bueno, yo escribí tu capítulo, escribí el de Müller, trabajé en el de Corzo, en el del Sugaray, junto con mi esposo que también escribe, pero en general he trabajado con todos lo que hemos hecho, porque me he acercado a todos, he tratado de ser como una persona que conoce bien el contenido, porque hay como demasiadas historias que estamos contando al mismo tiempo. A veces estamos grabando cuatro leyendas al mismo tiempo. Entonces yo soy como la persona que sabe qué año nació cada uno, en qué año, qué edad tenía cada uno, tratando de llevar este tema de los contenidos para no caer en errores que se pueden caer cuando se está grabando tantos juntos, ¿no?
¿Te gustaría escribir un tema que está ocurriendo en este momento y es en Trinidad y Tobago, sobre el abuso de las autoridades de esa isla contra niños cubanos?
Sí.
Niños que, como tú, eran niños inocentes, mujeres, hombres, ancianos, personas enfermas. Sería quizás como que un aldabonazo al mundo de que no dejen a los cubanos desamparados donde quiera que están. Si algún día tú pudieras escribir un capítulo, y dímelo en 3 minutos, 3 segundos, del futuro de Cuba, ¿cómo lo escribirías?
Yo creo que lo escribiría desde la esperanza. Yo creo que Cuba necesita un poco de esperanza y necesita identificación del mundo. Ha habido demasiada propaganda a favor de ese gobierno. Yo creo que necesita que la gente entienda la verdad desde los que están oprimidos.
Una sola palabra que definas ese régimen, yo le llamo perverso.
Abuso.
Gracias, Nixi. Nixi Grau, directora, escritora, dramaturga, nació en Villa Clara en el año 70. Hoy por hoy está consagrada. Es una mujer lograda, casada con Leopoldo Morales, otro hombre que es un intelectual. Y con ella, pues me despido de esta primera media hora de Leyendas de Cuba, porque cuando se tiene libertad, todo se logra, como lo logró Nixi Grau al salir de Cuba y partir rumbo a Ecuador en el año 1997. Gracias por estar aquí.
Gracias, Cari.
Un placer.
Un placer también.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Hoy, Mujeres de Cuba muy especiales. Testimonios de mujeres cubanas desde Trinidad y Tobago.
Tengo en línea telefónica aquí conmigo, es Omixa Quintero. Omixa Quintero es una joven cubana, enfermera, graduada, especializada. Y Omixa, ¿por qué razón saliste de Cuba y qué te trajo aquí a Trinidad y Tobago?
Muy buenas tardes tenga todo el colectivo de Martí Noticias y muy buenas tardes todo el que nos haya puesto en contacto con ustedes, y que porque gracias a ustedes hemos podido elevar la voz, el llanto y el dolor y lo que hoy estamos viviendo. A mí me trajo aquí a Trinidad y Tobago, mi esposo es un refugiado político que en Cuba fue asediado, fue perseguido por no tener las ideas de aquellas leyes arbitrarias, por no tener las ideas, por no pensar como quieren los Castro que piensen, y era, como le dicen ustedes, los balseros, tuvo muchos intentos de salida, fueron fallidos, vio la Florida de cerca, no pudimos vivir más. Después que él se convirtió en un balsero, no pudimos vivir más porque fuimos totalmente asediados por todas las entidades y por todo el gobierno cubano.
Ahora bien, Omixa, cuando tú pensaste, ¿qué te trajo Trinidad y Tobago? Hay como una especie de ilusión por parte de los cubanos que viven en la isla, ya que Trinidad y Tobago no exige visa y aparentemente pues esa es una de las condiciones que hace que muchos de ustedes pues vengan acá a Trinidad y Tobago, donde se encuentran verdaderamente con un ACNUR a la cual ustedes acuden. Háblame un poquitico de este tema de Living Water, la ACNUR, y ¿desde cuándo tú tienes un documento que te acredita como refugiada de Naciones Unidas?
Bueno, Cari, hace casi 2 años yo cuento con el estatus de refugiada. A mí me trajo Trinidad y Tobago. Este es un país de visado abierto. Nosotros salimos desesperados.
¿Cuánto vale el pasaje?
El pasaje me costó 800. Yo vine en vacaciones. Era una temporada alta, me costó 800, casi $900 por persona, y nosotros lo que pensábamos que era, no pensábamos que era un país tan amigo de Cuba, no sabíamos que eran una gente que eran de, iban de la mano.
Desde la época de Maurice Bishop.
Estábamos buscando libertad y decidimos venirnos a Trinidad y Tobago, donde cuentan con un programa que dicen ellos que defienden a los refugiados, que defienden a los asilados, y cuando llegamos empezamos un proceso que hoy nos damos cuenta que es toda una trampa.
Ahora bien, ustedes están buscando la forma de que los reasienten. Cuando ustedes van a ACNUR o a Living Water, que es la entidad intermedia, o a inmigración, ¿hasta dónde hay una especie de no seguimiento dentro de estas tres entidades? Inmigración de Trinidad y Tobago, Living Water y ACNUR. ¿Están trabajando en conjunto o hay disparidad de criterios?
Karin, Living World y ACNUR es como decir ir a vivienda o a los FICODE en Cuba. Es todo un papeleo, es toda una mentira, es toda una trampa. Seguimos en Cuba lo que no están los Castro dirigiéndonos personalmente, pero lo sentimos. Ellos son los títeres, ellos son los Díaz Canel de Trinidad y Tobago. Ellos se han ocupado de engañarnos, en inventarnos, en repetirnos lo que estamos cansados de oír. Lo único que hicimos fue cambiar la geografía. Seguimos en lo mismo.
Ahora bien, tú estás pidiendo reasentamiento. Tú no estás pidiendo una ayuda económica. Tú lo que quieres es, para el futuro tuyo, el futuro que tú tengas con tu familia, que la ACNUR te busque un país donde tú puedas desarrollarte, ya que aquí no puedes hacerlo porque las autoridades mismas te lo están negando.
Sí, yo estoy pidiendo un resentamiento. Yo no estoy pidiendo específicamente Estados Unidos, aunque Estados Unidos es el único país que desde los siglos de los siglos nos ha ayudado, el único país que sabe la verdad de Cuba y el único país que nos ha prestado la mano. Yo estoy pidiendo un resentamiento para mí, para mi familia, para los cubanos que llegamos y estamos engañados en un limbo migratorio aquí, para cualquier lugar del mundo, porque aquí no hay quien viva. Yo estoy exhortando a los cubanos que no se dejen engañar, que esto es como una forma de no estorbar las calles de Cuba y venir aquí a seguir en lo mismo. Esto es una forma de estar preso, de meterse preso uno mismo, porque aquí me quitaron mi pasaporte y me lo han quitado todo, y allí yo me lo hice. Esto es una forma de ellos tenernos retenidos y no contar con delincuencia alguna dentro de Cuba, o no contar con gente que los obstruyan su proceso, porque para ellos nosotros somos los delincuentes. Disculpe que aclare esta. Para ellos todo el que está que sea oponente a su idea es un delincuente.
Tú eres Aliona, okay. Aliona, tú eres la esposa, tú eres profesional, tú eres abogada.
Sí, muy buenas tardes.
Bien, ahora explícame, cuando tu esposo cayó preso, por preso político, ¿cómo fue la conducta del régimen contigo? ¿Tú estabas trabajando en un bufete colectivo y qué fue lo que pasó?
Bueno, muy difícil. El régimen perseguía a toda la familia y mi trabajo se hizo muy imposible. Muchas veces incluso traté de ayudarlo y se opusieron en contra de mí hasta el último momento que tuve que perdí el trabajo. Por eso decidí seguirlo, porque también comparto sus ideales. Estoy inconforme también y muy en desacuerdo con el poder judicial del régimen de Cuba. Es un poder que no es dependiente responde a los intereses del gobierno. Y no comparto esos ideales, por eso fue que decidí acompañarlo en esta travesía.
Ahora bien, ¿cómo ha sido, Tamanés, la situación aquí? Una vez que tú llegas como expreso político, ya tú tienes tu documentación del ACNUR, ya te dieron refugio como parte del programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿o todavía no lo tienes?
Sí, cómo no. Hace un año ya que yo tengo el estatus, a mí me lo dieron, bueno, 2 meses nada más demoró la respuesta.
Ajá.
Pero todo ha sido un engaño. Aquí la vida de nosotros, actualmente aquí lo que hay es una crisis humanitaria de refugiados.
Pero lo que yo no entiendo es, cuando ustedes van, y en este caso la pregunta va contigo, Aliona, cuando ustedes van a reclamar que ustedes no quieren quedarse aquí, que lógicamente este es un país donde ustedes están en tránsito porque hay una representación de Naciones Unidas, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué no los acaban de reasentar? ¿Cuál es la explicación? ¿Y por qué, al mismo tiempo, por qué les quitan la poca ayuda que les puedan dar para que ustedes se sientan por lo menos un tanto más tranquilos hasta que los reasientan, como sucede con otros refugiados de otros países y en otros países donde también está la ACNUR?
A ver, la respuesta es como para salir del paso. Nos dicen que los países no nos quieren aceptar, que no hay países que acojan a los refugiados. Esa es la respuesta que siempre da la ACNUR, la Living Water, que no nos quieren en ningún país.
Que no los quieren en ningún país.
Uh-huh, exactamente.
¿Y cómo viven ustedes? ¿De qué viven ustedes?
Ah, esa es otra cuestión difícil que estamos pasando aquí los cubanos, haciendo los trabajitos que aparezcan, porque por otra parte no nos dejan trabajar. Entonces, trabajando por la izquierda, para poder ganarnos el pan de cada día.
Pero eso es prácticamente delinquir, trabajar.
Exactamente.
Sin un permiso de trabajo. O sea, aquí estamos viendo que hay una situación un poco engorrosa y un poco difícil, por eso mi pregunta del triángulo, sí, de estas organizaciones, porque al ellos no permitirles a ustedes un permiso de trabajo, uh-huh, y ustedes tener que ir a trabajar de una forma, como le llaman en Estados Unidos, por la izquierda, sin declarar el salario, están obligándolos a delinquir, y entonces si los arrestan o si, por ejemplo, los descubren, ¿qué les pasa?
Es una multa, una multa millonaria.
Una multa millonaria.
Y es lo que está pasando actualmente.
Es lo que está pasando actualmente, sí, en, uh-huh, este momento. hay algo que quiero conversar contigo, Misa, y es que, por ejemplo, ustedes piden el pasaporte y no se los quieren dar. ¿Qué justificación le dan a ustedes para no devolverle el pasaporte? Porque yo creo que con una copia es con lo que ellos se deben quedar, y el pasaporte, lo que es el libro, deben tenerlo ustedes. Suponte que tú tengas ganas mañana de correr la aventura e irte de aquí, ¿será eso una trampa para que tú no te vayas y sigas siendo una persona reprimida y aguantada a la fuerza en un país?
Eso es una gran trampa. A mí me dieron una visa aquí de 1 mes y 7 días, y ante los 10 días ya, como no había este éxodo de cubanos que hoy tenemos, ya me habían retirado mi pasaporte, que es mi documento oficial. Yo no tengo ni el carnet que en estos momentos está, porque hace mucho tiempo salí de Cuba, yo no tengo ni el carnet que en estos momentos usa en Cuba. Es mi único documento oficial para ser reconocida estando viva o muerta, porque muchos cubanos han muerto en esta travesía. Es ese pasaporte, y ellos me tienen retenido mi pasaporte, ellos me tienen mi tránsito retenido. Yo podía inclusive haber como ha lanzado la aventura, y yo no, como no tengo mi documento, yo no sé ni quién soy. Ellos me están haciendo hasta perder mi identidad con una identidad que es un papel amarillo, y aquí me tienen, Cari.
Para una pregunta, por ejemplo, el que tenga un familiar, y esto me preocupa, ¿no?, en el exterior, que vive en Estados Unidos y que quiere ayudarlos a ustedes económicamente, si ustedes no tienen un documento de identificación, porque el papel del ACNUR no es un documento que les sirva a ustedes de identificación para recolectar un dinero que le manden por la Western Union, o sea que hasta en eso es también la represión y la forma de llevarlos a ustedes contra la pared, ¿o me equivoco?
No se equivoca. Usted está en toda razón, porque, por ejemplo, aquí un familiar de cualquiera de nosotros en los Estados Unidos, cualquier país que esté, nos manda alguna ayuda económica por la Western Union, y si usted no tiene oficialmente su pasaporte porque eres extranjero en este país, automáticamente no le entregan el dinero. Entonces, siempre que intentamos solicitar el pasaporte en emigración para cualquiera de esos trámites, ellos nos mandan para la Living Water. La Living Water es la que tiene que hacer una carta, esperar un par de semanas, cuando ellos tienen tiempo o quieren hacer eso, entonces son los autorizados en ir a sacar el pasaporte una hora para hacer el trámite que usted va a hacer. Cuando le mandan un dinero, por ejemplo, de la Vuelta Junior, no puede esperar 20 días ni un mes a poder sacar el dinero, porque entonces, ¿cómo se paga renta? ¿Cómo se paga comida? ¿Cómo sobrevivimos en este país? Ya que no nos permiten trabajar, y si nos cogen trabajando, pues allá, como decimos nosotros, por la izquierda, las multas son descomunales, son 5.000 títulos por cada persona, ¿entiende?
Ya lo comprendo. Ven acá, Omixa, ¿y cuánto vale un pasaje de La Habana, de Cuba, aquí a Trinidad y Tobago?
En temporada baja, $600-$700, en temporada alta pueden ser $1,000-$1,200. Ya se ha vuelto un rejuego, Cari. Ya saben que venimos, ya saben que están buscando salida. Hay que alertar, Cari, disculpa la redundancia, a los cubanos que no sigan cayendo en esta trampa, porque nosotros no estamos aquí donde pensamos ni donde queríamos estar. Nosotros nos metimos presos nosotros mismos, nosotros creímos y confiamos, y no sabíamos de que hasta aquí los convenios eran tan grandes, y no sabíamos que la mano de los Castro alcanzaba este país, porque, Cari, si no, yo me muero en la selva, yo no me entrego.
Yaneisy Santana. Yaneisy, bienvenida. Buenas tardes a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Bien, Yaneisy, ¿cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Me hablabas que en Cuba eras opositora, pertenecías al grupo de FANTU.
Sí, pertenecía al grupo de FANTU, y era mucha la represión contra mi familia. Ya no era sobre mí, sobre mi esposo, sino también sobre los niños. En las escuelas, en las calles, los niños le gritaban gusana, y ya no podíamos más, y querían encarcelar a mi hijo de 17 años, que ahora ya tiene 21, y por esa razón vinimos aquí a Trinidad y Tobago, engañados por todo lo que está pasando, como ustedes saben, aquí en este país.
¿Ustedes sabían que aquí había un asentamiento del ACNUR, una oficina del ACNUR?
Sí, nosotros buscábamos información y sabíamos que había un programa, por eso quisimos venir para este país, ya que era un visado libre y tenía el programa de refugiados.
¿Y qué pasó cuando ustedes llegaron? ¿A ti qué te dijeron? ¿Te quitaron tus documentos? ¿Te dieron un documento acreditándote que estabas protegida por el programa de Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR?
Sí, ya me dieron ese documento, pero al final ese documento no cumple objetivos de ningún tipo porque ellos no nos reasentan y tampoco aquí en Trinidad nos da la protección que necesitamos los refugiados aquí en este país.
¿Tú te has sentido aquí víctima de atropello, de acoso? ¿Has tenido alguna experiencia que me puedas narrar, que tú sepas que es producto de que quieren que ustedes se desesperen y se vayan de aquí?
Sí, aquí hemos sido encarcelados, incluso tuvimos un juicio en este mes que fuimos ya sueltos, que fue un juicio maniobrado por el gobierno trinitario y por el gobierno de la dictadura castrista. Y también ahora nos quitaron toda la ayuda, ya no nos quieren pagar ya
y vamos a hablar un poquitico de eso, okay. Porque tú hablas de una ayuda porque es que ellos mismos te mandaron a vivir a una casa donde se suponía que ellos iban a pagarte a ti parte de los costos de electricidad para que tú no estuvieras en la calle con tus hijos, y todo eso te lo acaban de retirar. ¿Qué día te lo retiraron?
El 19 del mes pasado, estamos sin corriente, ya quitaron toda la ayuda sin corriente, como acosándonos para que regresemos a nuestro país, que yo no voy a regresar, porque si salimos de allá por la dictadura que nos estaban acosando y teníamos incluso amenaza de muerte, ¿Cómo ellos creen que vamos a regresar si vinimos para aquí para que nos dieran protección?
¿Tú tienes tu pasaporte contigo o ellos también te lo quitaron?
No, ellos lo quitan todo. Ellos retiran todos los documentos que tú tengas.
¿Y el documento que tú tienes que te dio Naciones Unidas te sirve como de alguna identidad para defenderte aquí ante cualquier tipo de eventualidad que surja?
No, aquí eso no existe. Aquí Emigración no le da cobertura a eso. Ellos no le interesa que tú tengas cobertura de ACNUR, ellos te meten preso, incluso te sancionan y te ponen una multa de 5,000 pesos que no podemos pagar y ACNUR tampoco se compromete a pagar.
Gracias, Yanisi. Pásale el teléfono ahora a Lisandra Farray. Lisandra, bienvenida a Traer la Noticia aquí directamente. Te estoy mirando en Trinidad y Tobago. Periodista independiente, activista del grupo de FANTU también. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué te fuiste de Cuba? Tengo entendido que te acosaban por las denuncias que tú hacías directamente aquí también a Radio Martín.
Bueno, Karen, ante todo, buenas tardes. Y si me permite, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Idolía Darias y a Yolanda Huelga, a quienes di testimonio desde Cuba debido a estas represiones. Agradecida estoy a ellos. Bueno, Cari, mira, en Cuba soy era dama de blanco, me vi obligada a abandonar mi país porque era demasiado las represiones, al querer ir a la iglesia todos los domingos. Mi casa era la sede de las damas de blanco y del FANTU, liderado por el Coco.
¿Dónde vivías tú?
En Misionero 176, entre Ciclón y Rodolfo Bandera.
¿Dónde es eso?
Eso es en Villa Clara.
Correcto, adelante, sigue.
Entonces era demasiado las represiones, los golpes, las amenazas. Mi hermano hoy por hoy es preso político, mi mamá es dama de blanco. Debido a esto, también las amenazas con querer quitarme mis dos niños menores, ya era demasiado, demasiado. La única vía de escape que encontré fue Trinidad y Tobago porque era un país de libre visado. Salí como todos los cubanos con el sueño de ser libres y cuando llego aquí me encuentro un país comunista, que es hermano de los hermanos Castro. Entonces aquí te vas al ACNUR, en el ACNUR no te dicen nada. Yo actualmente me encuentro con mi solicitante de asilo. Aún no he tenido mi primera entrevista en el ACNUR, no me hacen caso, me dicen que tengo que esperar, que hay miles y miles de personas. En mi caso yo pido asilo porque me considero que tengo derecho, ¿me entiendes? Entonces quiero tener mi estatus como refugiado político, no como económico. Yo no vine a este país debido o por un plato de comida ni nada de eso. Yo vengo a este país porque tengo miedo por mi vida debido a las represiones en Cuba y las continuas amenazas de la seguridad del Estado. Entonces, como todos conocen, hemos pasado varias situaciones aquí en Trinidad, fuimos a prisión y al final quedamos absueltos.
Tú tienes una experiencia, me estabas contando, y perdóname que te interrumpa, de que te asaltaron en plena luz del día en el centro de la ciudad aquí de Puerto España.
Bueno, mira, eso fue una experiencia muy amarga porque saliendo de un mercado, dos personas armadas me colocaron una pistola en la frente, entonces me quitaron todo, documentos, me quitaron todo. Entonces yo pienso de que eso forme también parte de un grupo creado por parte del gobierno cubano en concubinato con el de aquí, porque solo asaltan a los hispanos. Yo pienso que sea como una represión debido a todas estas noticias y todas estas denuncias que estamos haciendo aquí en Trinidad y Tobago, que sea una represión, y más con los hispanos y los que estamos ahora, hoy por hoy, haciendo estas denuncias.
Tú fuiste parte del grupo con Janet Isley y con Jacqueline, de las que protestaron frente a la sede de Living Water.
Sí, y a raíz de eso fuimos a prisión 20 días, y a una prisión de máxima seguridad.
Me acompaña una mujer que se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. Me acompaña Jacqueline Vera Morfe, su casa, y me consta, es un pequeño cuartico con un baño, una cocina, una salita pequeña, y ahí a veces hay 70, 80 cubanos buscando amparo, buscando una voz de aliento. Y quiero darte las gracias, Jacqueline, porque tú has sido un factor fundamental para poder hacer esta cobertura y poder traer a estos estudios improvisados aquí de Radio Martí en Trinidad y Tobago todos estos testimonios que hemos estado escuchando a partir del día martes. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes. Quisiera primeramente agradecerle a ese exilio, a esos cubanos con tremendos valores humanos que han mandado una ayuda para estos cubanos aquí en Trinidad y Tobago. Y también darle las gracias que hizo posible que estos periodistas llegaran hasta Trinidad y Tobago a su director de Televisión Martí, Tomás Regalado. Tomás, desde Trinidad y Tobago, todos estos cubanos, te estamos muy agradecidos y te mandamos un abrazo bien fuerte, un abrazo martiano. Aquí nos mantenemos y estaremos en pie de lucha hasta que logremos que ACNUR nos devuelva nuestros derechos como seres humanos y que se nos respete como seres humanos. Muchas gracias.
Tú has dicho algo muy interesante, Jacqueline. En Cuba, los grupos de oposición y los grupos de disidentes luchan porque se les reconozcan los derechos humanos. Y aquí, donde tú pensaste que esa palabra iba a prevalecer, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que tú ves y qué aspiras tú a que pueda suceder en un momento en que ya esto tenga un final?
Bueno, el cubano sale de Cuba con un solo sueño, buscando la libertad y democracia. Porque si en Cuba existiera libertad y democracia, yo no estuviera en Trinidad, yo estuviera en Cuba. Entonces, Trinidad y Tobago se convirtió para todos los cubanos en una cárcel, una prisión. Yo me siento en este país presa y secuestrada, porque no podemos viajar a otro país que no sea libre de visado. Pero mira dónde está la trampa. Ahora mismo, Guyana es libre de visado, Trinidad y Tobago es libre de visado. Yo puedo viajar a Guyana, pero yo no puedo regresar a Trinidad. Trinidad me lo impide. El regreso tiene que ser obligatorio para Cuba. Yo estoy denunciando hoy y para el mundo entero que esto es un negocio de los Castro lo que hay en Trinidad y Tobago. Un negocio, siempre le he dicho, autorizado y de cuello y corbata. Lo que tienen con todas estas islas del Caricón es un negocio con seres humanos. Cuando tú llegas a estas islas libres de visado, te encuentras que es una cárcel para los cubanos. Esto se convirtió en una prisión.
Tú fuiste una de las personas que hizo la protesta. A partir de ese momento, ¿sentiste que se ejercía más presión en contra de todos ustedes?
¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a protestar y empiezas a exigir derechos, y a los cubanos que tienen poco conocimiento te sientes y le dices, tú tienes derecho, tú eres un ser humano, mira, aquí hay 30 artículos de los derechos humanos que son respaldados. Es lo que yo siempre le he dicho, Cari, yo nunca voy a dejar de creer en derechos humanos porque hayan funcionarios que apliquen mal estos artículos. Hoy en día creo más porque me siento que me los están violando, no solo a mí, a todos los cubanos que hay aquí. Entonces ellos te reprimen cuando tú empiezas a reclamar tus derechos. Incluso cuando yo hice una protesta que empecé con mi niña, no me dejaban entrar a la Living Water. La entrada me la prohibían por adelante, tenía que ir por atrás. Y yo sentía que ya no me miraban como antes, que no querían hablar conmigo. Y eso le pasó a la segunda protesta también. Es decir, que eso es un modo de reprimirte cuando tú estás exigiendo. Y hay que recalcar bien que esto es un programa que está incluido la Iglesia Católica.
Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Agradecerte mucho, Jacqueline.
Gracias.
A ti, todo el esfuerzo, toda la ayuda de haber coordinado, ¿no?, conmigo, con Ricardo Quintana, casi esta semana completa de entrevistas, de testimonios no revelados. El gran secreto que guarda Trinidad y Tobago es que hay cubanos, venezolanos, viviendo escondidas, con miedo, con temor. La misma razón que los motivó a salir de sus países de orígenes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les espero la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.